get ready to rumble.
Aquí comienza Valencesto, un programa íntegro de baloncesto valenciano, diferente y siempre desde el punto de vista del aficionado. Trataremos toda la actualidad, porque recordad, no es solo un deporte, es nuestro deporte. Programa patrocinado por Mundo Clima.
Buenas noches, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más al mejor programa de baloncesto de la radio valenciana, donde hablamos de todos los equipos, de todas las categorías, sin distinción de que sea masculino, femenino, benjamín, infantil o primer nivel, como el Valencia Basket. Ya sabéis, vuestra cita habitual aquí en la 107.7 FM con Play Radio en baloncesto. Hoy empezamos el programa quizá con algo de tristeza, porque los últimos dos partidos del campeón de Liga y el campeón de Supercopa, hay que recordarlo hasta que se nos marche la condición de campeones de ambos títulos, que esperemos que no sea así, pues hay que recordar eso, que llegamos con tristeza porque los últimos dos partidos se han saldado con sendas derrotas. Estuvo cerca el Valencia Basket de ganar los dos, pero al final no pudo en primer término en Euroliga ganar el pasado viernes al Khimki, y tampoco pudo hacer lo propio ayer en La Fonteta, en la reedición de esa final de la Liga Endesa de la pasada temporada. Pero habrá tiempo para hablar de ello, también habrá tiempo para ponernos al día del baloncesto femenino y de todo lo que nos ocupa siempre en este deporte de la pelotita naranja en nuestra comunidad valenciana. Así que sin más dilación, comenzamos. Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. It's hard to yell when the bat rails in your mouth. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. VIP coming live from the VIP. Heard the nightlife, lost life. What I mean, most feds in the state wanna see by me. The whole city got pissed. Heard he got three. That other nigga got a hip and shouted, he not out. Who set the city on fire? Soon as he got free, the king back now. Hold on, he know how to act now. Hit the club, strippers getting naked before I sat down. Still ballin', money stacked tall in the shack now. Still push a button and let the roof on the lag down. I'm on the road doing shows, put my Mac down. Mississippi to Philly, Albuquerque to Chattown. I got the crowd yelling, bring 'em out, bring 'em out. All my hot girls telling, bring 'em out, bring 'em out. All the dope boys yelling, bring 'em out, bring 'em out. Front to back, they yelling, bring 'em out, bring 'em out. Lógicamente, antes de analizar ese partido, de comentaros todo lo que pasó en La Fonteta en el día de ayer y, por supuesto, anteriormente en competición europea, vamos a escuchar a los protagonistas. Así salían tanto el técnico como los jugadores del Valencia Basket ayer de La Fonteta después de perder 82-86 frente al Imperio, frente al Real Madrid.
Bueno, creo que no parecía la jornada 4. No, es lo primero que podemos hacer. Ha sido un partido de mucho nivel, de alto voltaje, con alternativas en el marcador. Nosotros hemos sido mejores en el segundo y en el tercer cuarto. Nos ha costado un poco encontrar el ritmo adecuado en el primero. Hemos comenzado mal el último. Hemos reaccionado muy bien durante todo el partido. Sabemos enganchar, sabemos volver al partido. Estamos disgustados porque no hemos ganado, pero estamos satisfechos por el esfuerzo que hemos realizado durante todo este fin de semana, que ha sido el primero en el que hemos tenido que jugar un viernes por la noche en Moscú y un domingo por la tarde en La Fonteta. Creo que estas dos derrotas, pues lógicamente, nos disgustan, pero por otro lado creo que hemos aprendido ya directamente a competir de una manera tan exigente en Moscú y en Valencia, y ese creo que es el camino por el que tenemos que enfilar al equipo durante toda la temporada.
¿Preguntas?
Estamos aquí con Salman Rosson después del partido frente al Real Madrid, un partido duro, intenso, y lo hemos perdido por pequeños detalles.
Sí, si pierdes de 4 puntos, pues eso es, ¿no? que pequeños detalles. Yo creo que nuestra segunda parte ha sido algo mejor que la primera, si vemos la intensidad del juego y bueno, tenemos que seguir adelante y mirar los partidos y encontrar los errores que hemos hecho para mejorar.
Para sacar las cosas positivas del partido, el Madrid ha hecho arreones, se ha distanciado en el marcador, pero el Valencia nunca ha perdido la cara al partido y el coraje y el acierto en el tiro exterior nos ha vuelto a meter en todas las ocasiones.
Sí, claro, yo creo que bueno, siempre creíamos que podíamos ganar el partido, ¿no? O iba 10 abajo, 15 abajo, estas son cosas que pueden pasar, sobre todo contra equipos como el Madrid. Y bueno, siempre hay que fiar que se puede ganar el partido y trabajar para llegar a intentar a ganar el partido a final de partido.
Es bonito volver a vivir un ambiente como si fuera la final de la Liga.
Sí, claro, claro, que creo que aquí la gente siempre está ahí, los aficionados siempre están ahí apoyándonos y bueno, ojalá nos podamos dar más victorias.
¿Cuánto está afectando la falta de algunos jugadores o de los lesionados al equipo en este inicio de liga? Las rotaciones, los viajes largos, la carga de minutos, ¿cuánto está afectando al equipo?
Bueno, algo hay, ¿sabes? Pero bueno, los que están, pues lo intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Que yo creo que el esfuerzo está ahí y nada más. Los lesionados se irán recuperándose y bueno, ojalá podamos tener el equipo a completo lo antes posible para que podamos competir todos en la cancha.
Ahora vienen partidos como Anadolu Efes en casa, luego vamos a Murcia, que es un desplazamiento pequeño. ¿Eso nos va a ayudar para recuperar un poco y estar más tiempo en casa?
Sí, bueno, esto sabíamos todo eso lo que tenemos, ¿no? Jugar la Euroliga pues es muy exigente, porque a veces te juegas 2 partidos en 3 días entre viajes, pero esto no nos tiene que valer como excusa, ¿sabes? Queríamos todo la Euroliga, estamos ahí y queremos ganar los partidos, está claro. Primero que viene ahora mismo es el viernes, así que pensamos en el viernes y luego pensaremos en el domingo.
Muchas gracias, Jan. Bueno, estamos aquí con Alberto Abalde después del partido contra el Real Madrid. Un partido duro, un partido intenso y que se ha escapado por pequeños detalles.
Sí, la verdad es que así ha sido, ¿no? Hemos estado en el partido los 40 minutos, ha habido un momento en el segundo cuarto que se nos han cogido una ventaja de 10, pero nos volvimos a meter antes del descanso, después ha estado muy igualado y bueno, hemos tenido ahí una última opción de igualar, nos ha metido Taylor un triple muy importante desde la esquina y después hemos perdido ese balón y bueno, creo que hemos hecho un buen partido, hemos competido bien y bueno, darle la enhorabuena al Real Madrid que esta vez se la ha llevado y a seguir trabajando para poderles ganar en futuro.
El equipo está notando un poco el viaje tan duro de Rusia y después enfrentarse a un equipo como el Real Madrid.
Bueno, pero esto es como va a ser todo el año, ¿no? Es lo que toca en la Euroliga. Ellos también, sí que es verdad que jugaron un día antes el jueves que nosotros en Turquía y nuestro viaje era un poco más largo, pero eso no tiene que ser excusa, otra vez será al revés, así que nada, darles la enhorabuena, a trabajar para mejorar y corregir los errores que hemos tenido hoy.
Hoy era la cuarta jornada de liga por intensidad y ambiente, la verdad, que decía, es un partido de playoff.
Sí, bueno, es un poco que la rivalidad, ¿no?, de estos dos equipos, la revancha pues de la final del año pasado y bueno, la verdad, era mi primer partido oficial en la Fonteta y es espectacular el ambiente que se vive aquí en los partidos grandes.
¿Cómo estamos llevando la falta de los jugadores lesionados? ¿La rotación es más limitada y la carga de minutos para todos es mucho más amplia?
Está claro que con cuanto dispongamos de todos los jugadores, pues seremos mejor equipo, por supuesto. Y bueno, esperemos que cuanto antes se recupere, pero bueno, aún así el equipo está trabajando muy bien y como te digo, hay que trabajar sobre los errores de hoy para ser mejores.
Pues Pues estas son las palabras de los protagonistas en el día de ayer tras el partido frente al Real Madrid. Lógicamente todos estuvieron en la memoria que quizá con otra situación respecto a los futbolistas, si es que se me va, respecto a los jugadores lesionados, otro gallo cantaría. Hay que recordar que entre otros no está Latavius Williams, Diot está lesionado, Bojan Djurjević también va a estar fuera. Es decir, sí, tiene problemas de lesiones el Valencia Basket, pero bueno, hay que exigirle un poquito más al campeón de liga, que hay que recordarlo. Para ello vamos a analizar ya la actualidad del conjunto taroncha, como siempre, con nuestros compañeros, con Sergio, que ya lo tenemos por ahí al otro lado.
Hola, muy buenas noches a todos.
Buenas noches, y aquí a mi verita tengo a Ramón y a Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, a los tres, sensaciones.
Bueno, la primera sensación es que está claro que cuando no hay programa de baloncesto, el Valencia no gana. Creo que esto nos ha quedado claro a todos. Y después, sensaciones. Pues bueno, un poco lo que comentábamos. Evidentemente, el rodaje del nuevo equipo y el rodaje del nuevo equipo con bajas sensibles, como es San Emeterio, como es Diot, como es Latavius Williams. De todas formas, como tú bien has dicho, hay que exigirle a este equipo que puede dar más de sí, ¿no? A pesar de que prácticamente todos los minutos se dividan entre 9 jugadores a día de hoy. De todas formas, también es verdad que hemos jugado un partido dificilísimo contra el Kinky. ¿Tú habías oído alguna vez que un partido de baloncesto se jugara sobre una pista sobre hielo? Porque
no.
Esta es una novedad bastante interesante.
Ahora se juega, ¿no?
Que comentaremos después, sí, sí. Y después... contra el Real Madrid, ni más ni menos, y los dos partidos disputados y derrotados por la mínima, esto también es verdad.
Sí, yo más o menos lo que ha dicho Ramón, lo que hay que tener en cuenta es que es un inicio difícil, la Euroliga es una competición que te exige mucho y de normal sueles tener un margen de 48 horas para afrontar un partido de la mejor liga de Europa de baloncesto. Por lo que si encima te toca, por mucho que sea en casa, jugar contra el Real Madrid, las opciones de perder o las opciones de que al final no te acabes llevando a la victoria van en aumento. Asunto, las lesiones. Puede sonar atópico, pero claro, cuando juegas sin tu escolta, sin tu base titular, que era Diot, el año pasado en la consecución de liga, sin tu alero, San Emeterio, sin Bojan Djurjević prácticamente fuera del partido por el tema de la nariz, y sin Latavius Williams, que es una pieza, habría sido una pieza muy clave para aportar una dureza defensiva debajo, pues ahí tienes lo que puede pasar.
Sergio, cuéntanos tus sensaciones después del partido y sobre todo, ¿cómo lo viste?
Sí, no, la verdad es que, bueno, lo han comentado muy bien, la idea es que nosotros llevamos una semana sin programa y en esa semana ha habido dos derrotas. Dos partidos que no hemos analizado, dos derrotas. No sé si a lo mejor Chus Vidorreta nos escucha y desde aquí le saludamos.
Nos hacen escapar.
Pero la verdad es que el equipo ha transmitido que va a estar ahí siempre, que va a pelear tanto en Euroliga como en Liga. Pero yo sinceramente, y de hecho ayer lo estaba viendo, hay cosas que no me está gustando del equipo. El coraje, es, por supuesto, está ahí y es el campeón de liga y lo está dejando todo. Ganar en Rusia iba a ser difícil, ganar en Madrid iba a ser difícil, pero los sistemas de juego que se están planteando y la forma de jugar dista mucho de lo que era Valencia Basket del año pasado y lo que nos llevó al triunfo. Se está jugando mucho de individualidades, básicamente bloqueo y continuación. A Dulevich lo tiene apagado completamente, independientemente de que haya recibido el golpe, eso fue en la segunda parte, pero lo tiene completamente apagado, no aprovecha, y de hecho, tanto en el partido de Rusia como en el partido contra el Madrid el otro día, daban el balón al poste bajo a Bojan Dulevich, y no hubo ni una sola vez que jugara el poste bajo como él suele hacerlo, posteándole al pívot que el año pasado en la final de liga a John tanto daño le hizo. Pero no lo hizo ni una sola vez. Pero la jugada parece ser darle el balón ahí e invertir cruzando la zona, cosa que se le enseña a todos los niños que no hay que hacer el balón por encima de la zona. Y tanto el otro día en Rusia perdió dos balones seguidos y el otro día en la Fonteta frente al Madrid volvió a ocurrir. Y Boyan no está a gusto, se le nota en la cara, y encima para más inri, pues recibe ese golpe, y hoy se ha confirmado que tiene la nariz rota y que va a tener que jugar con máscara.
Como siempre, a los mandos de la nave de este baloncesto hay que recordar que está Benja, y como siempre, pues le voy a dar paso porque seguro que va a dar otro punto de vista muchísimo más con el corazón que con la cabeza, y lógicamente para hacer un gran debate sobre lo que ocurre en el Valencia Basket, pues hace falta. Benja, tú como aficionado, ¿cómo viviste el partido?
Bueno, yo ahí estuve tranquilo hasta la media parte, porque decía, bueno, se va al Madrid, pero no los veías. Decía, estamos haciendo un partido malo y estamos 6 puntos arriba, o sea, abajo, vamos aguantando. Yo la verdad es que tenía mucha fe con la pareja de Plays y Dubi, lo sacó un rato, creo que funcionó y ya no se volvió a sacar. Entonces, ¿qué pasa? El tercer cuarto tuvo que salir el Plays. Un jugador que no es nada del otro mundo, pero bueno, es un jugador que a mí me gusta porque no baja los brazos. No baja los brazos. Y un tío de 2'18 sin bajar los brazos quiere decir o falta o va para adentro. Simplemente tiene que hacerse. Tiene que hacerse en el tipo de juego del Valencia Basket. Y lo que no me gustó nada, los bases. Los bases, yo necesitamos un base revulsivo. Vives muy bien, muy controlador, tal, pero no es revulsivo. El Sam ahora está en una época que es tirador, más que director de juego. Necesitamos un base que haga funcionar el equipo, ¿vale? Y luego tuvimos la desgracia de que al final a Dubi lo tocaron, le pegaron en la nariz, se la rompieron. Y entonces el último cuarto lo jugamos, bueno, el final del último cuarto, muy, muy desarmados de jugadores.
Quizá por lo que estáis comentando, sobre todo esto último que ha dicho Benja, vosotros sabéis muchísimo más que yo del tema, pero da la sensación de que en esa dirección de juego se nota sobre todo la baja de San Emeterio, porque por el juego desplegado del Valencia Basket en las últimas temporadas y ahora también bajo la batuta de Vidorreta, cobra mucha importancia también tanto los escoltas como los aleros para hacer eso que está ahora de moda en el baloncesto moderno, de que el director de juego no sea, como es habitual, el uno. Y ahí quizá el Valencia también puede estar notando la ausencia de San Emeterio.
A ver, totalmente de acuerdo, Iván. De hecho, yo creo que se nota la baja de San Emeterio en muchísimos aspectos. No solo en el aspecto de dirección y mover el balón. Siempre San Emeterio es un virtuoso, siempre lo ha sido leyendo el juego. Sí que es verdad que el propio Chus Vidorreta nos lo advertía en una previa, que no cree que Eric Green esté... Alababa todas las virtudes de Eric Green, que no son pocas, pero mencionaba que quizás en el baloncesto europeo le falte aún un punto, un toque de horno para ser un director fiable, ¿no? Sobre todo a nivel Euroliga. Hablamos de dirección de juego siempre. Entonces, sí que es verdad que la baja de Diot es fundamental en este sentido. También es cierto que Sam Van Rossum está para lo que está, que tampoco es poco, pero no está aportando en la dirección quizás todo lo que debiera ante una baja tan importante como la de Diot. Y después Guillem Vives, a mí no sé si a vosotros os pasa también, pero a mí me da la sensación de que mata el juego a veces. O sea, quiero decir, amasa mucho balón, frena demasiado las jugadas, cuando... Está rodeado de jugadores que corren. Algunos jugadores corren mucho. Dornekamp corre, Green corre muchísimo, Abalde corre, entonces Sastre también. Entonces tiene jugadores a su alrededor y él congela a veces el juego. Deja pocos segundos de posesión y eso también provoca muchos tiros forzados de Eric Green, en mi opinión. Entonces, al que no hay que culpar de estos tiros precipitados al final de la posesión, en la que le pasan la patata caliente y ahí te las apañes, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que efectivamente sí, el Valencia Basket ahora mismo tiene fundamentalmente un problema de dirección. Y con los tiros libres, según se ve.
Entonces, vamos a tener que acogernos a la línea que destacaba Pablo, la de que las lesiones, a pesar de que hay que exigirle más a un campeón de liga, se está notando en exceso.
Sí, a ver, se nota desde el punto de vista que lo hemos dicho, o sea, te están faltando piezas fundamentales que te hicieron ganar la liga y ser ese equipo tan aguerrido que como el del año pasado. Inclusive Romain Sato, que no está lesionado, pero no está aquí. Y sí que es verdad que en el partido de ayer yo personalmente eché en falta el carácter y al fin y al cabo la veteranía de un jugador como Sato.
Sí, no, y además, en relación a lo que estáis diciendo, la pregunta que hemos puesto en nuestro Twitter, @Valencesto, va en relación a eso. ¿Qué está afectando más a Valencia Basket? Y hay cuatro opciones: es las bajas de los jugadores, los desplazamientos, las rotaciones o otros motivos. Y por ahora, la gente puede estar votando en nuestro Twitter. Y por ahora el 94% de la gente nos habla de la baja de los jugadores. Hay un 6% que habla de las rotaciones, porque no está contento con las decisiones del entrenador. Pero el 94% habla de las bajas de los jugadores, porque sí, es verdad, como decía Juan Pablo, San Emeterio y Diot son dos piezas fundamentales por las cuales ganamos la liga y que se nota mucho. Pero si hay que sacar cosas positivas de todo esto, que siempre de las derrotas, a veces no sacamos cosas positivas, es algo que ha dicho Benja: nunca se pierde la cara al partido, siempre se lucha. Y luego, jugadores nuevos. A mí, personalmente, como le demos bola y sepamos tratar a Balde, con ese cuerpo puede dominar Europa fácilmente. Tiene unas capacidades físicas y una posición defensiva brutal. El otro día, bueno, ayer, defendiendo a Luka Doncic, lo veías, y eso que Doncic está más curtido porque lleva más tiempo y demás, pero le costaba.
Bueno, de hecho, iba a decir que una de las... O sea, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, porque si hay... si podemos extraer algunas lecturas positivas de la derrota de ayer frente al Real Madrid, es... una de ellas precisamente es la aparición de Abalde, y la aparición de Abalde en defensa, o sea, que no fue poco. Los únicos minutos buenos de defensa frente a Doncic, que fueron desastrosos por parte de Van Rossum, por ejemplo, fueron los de Abalde y algunos minutos contados desastre. En el resto del partido nos hizo un roto, esto es así. Pero es verdad que Abalde produjo en pista muy buenas sensaciones, un jugador muy eléctrico, rápido, fuerte, que movía bien el balón, y creo que a pesar de sus 7 de valoración, creo que fueron 5 puntos, si no me equivoco, produjo muy buenas sensaciones. Creo que una de las buenas lecturas del partido es la aparición de Abalde, también la más esperada aparición quizá de Plais, que dio el do de pecho. O sea, puede ser más del gusto de unos o de otros, pero esa es la realidad, y de hecho prácticamente sacó del partido a John cuando a John nos estaba haciendo mucho daño. Con tácticas a veces un poco cuestionables, pero lo hizo. Y entonces, si podemos sacar algo positivo de esto, son el empezar a florecer a estos dos jugadores a rotación, y quizás el no perderle nunca la cara al partido, que eso contra el Real Madrid no es fácil.
No, sí, yo opino igual que todos vosotros. Yo creo que Abalde fue una noticia más que positiva, viendo que en Moscú estaba un poco falto de ritmo, que viene de una lesión de muy poco, pero de unas semanas, pero al fin y al cabo esto es la Euroliga, es la CB, y cuando estás falto de ritmo se nota. Lo de Plays, que poco a poco se va sentando, ayer se notaba como intimidaba con sus 2'18 y luego hacía mates, que es lo que tiene que hacer una persona que mide casi 2'20, forzando faltas y sacando todo lo que tenía que sacar debajo de los tableros. Y lo de Abalde sí que lo veo en cuestión de que, claro, ayer al faltar un alero como San Emeterio, como Romain Sato, te obliga a poner a Joan Sastre en la posición de 3. Y Joan Sastre en la posición de 3, históricamente siempre ha flaqueado por su físico, porque él es una persona con un físico muy alto, con mucha envergadura de brazos, pero se adapta mejor a la hora de defender a incluso bases o escoltas. Recordemos que sus lesiones vinieron de jugar de 3, tanto en el Cajasol, el que es ahora el Real Betis, en el Gea Plus, como le ocurrió exactamente a Pere Tomás. O sea que es una buena noticia ver que cuando Sastre no puede estar ahí porque tiene que tapar otro hueco, aparece una persona como Alberto Abalde, que tiene un futuro muy, muy, muy prometedor.
Por lo tanto, para cerrar ya capítulo de ayer, es posible perder frente al Real Madrid, es posible después de tantas lesiones que está lastrando de momento al Valencia Basket en este principio de temporada, y sobre todo es posible y entendible después de lo que ocurrió el viernes, después de el palizón de viajar desde Rusia, de además, como bien decía Ramón, de las condiciones adversas que vivió el equipo de Vidorreta allí en Rusia. Y claro, al fin y al cabo puede haber un clima de desazón, ¿no?, en torno al Valencia Basket, pero hay que recalcar que en los dos partidos se compitió hasta el último momento.
Sí, totalmente. De hecho, el partido del Kinky se decidió quizás por los 10 tiros libres fallados. Creo que no llegamos a un 70%, cosa que, claro, lastra muchísimo en un partido de este estilo. Y bueno, después hay una peculiaridad de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, como las provincias, y que es verdad que a la que no hay que culpar de nuestra derrota en absoluto, que yo creo que no deja de ser una anécdota, pero que el Valencia Basket recurrió y que van a multar al Kinky, porque claro, la pista del Kinky es una pista de hielo, colocaron encima la tarima para jugar, y eso provocaba que hubiera cierta condensación y que los jugadores se resbalaran. La diferencia es que, según se ve, los jugadores del Kinky tenían una especie de tarima de silicona que les permitía secar las suelas, y nosotros teníamos una toalla que es un poco más analógico, ¿no? Esto. Entonces Rafa se pegó un buen castañazo, y no sé, se resbalaron un par de jugadores, dos, y Van Rossum, Van Rossum, y además buenos golpes, o sea, no, y después protestan, por supuesto, esto no es motivo para perder, pero claro, no jugaban cómodos. Esta es la
verdad. De todas formas, no sé hasta qué punto llegará la regulación de en este caso de Euroliga sobre este asunto. Los van a multar, lógicamente, pero al final siempre trazamos el mismo paralelismo. Pero vaya, es que nos llevan mucho de ventaja. En la NBA esto ocurre, que muchos equipos comparten pabellón con equipos de la NHL, de la Liga de Hockey Hielo. Y en 3 horas apenas se desmonta una pista y se monta una pista de baloncesto en condiciones, porque vaya la gracia de marcharte por ahí de viaje a la Euroliga con lo que cuesta de dinero, porque cuesta muchísimo una expedición allá a la estepa rusa, y que luego encima no puedas competir y pongas en riesgo la salud de los jugadores por este motivo.
No, completamente. Lo que pasa es que lo que pasa es que, claro, pues, me imagino que es una cuestión de medios. De medios y de consideración al equipo visitante, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, tampoco hay que culpar de esta condición a la pérdida del partido. Creo que Tibor Plais también empezó bien ese partido, cometió, creo que cuando íbamos en el 6-6, la segunda falta muy rápido, hubo que sentarlo. Dornekamp también se cargó de faltas muy rápido, y con una rotación como tenemos ahora más corta, es un lujo que el Valencia Basket tampoco se puede permitir, ¿no? Y también es un partido que se decidió al final por detalles. Bueno, ya nos advertía Chus Vidorreta sobre Svet. Tampoco hace falta que nos advierta mucho, no, sabíamos, claro, lo que iba a pasar. Y Robinson, creo que se apellida, el exjugador de los Lakers, que desde el banquillo tuvo un gran partido, la verdad, y tampoco supimos pararlo. Un interior atlético, en fin. Eso, unido a las bajas, pues pierde tu primera derrota en Euroliga.
Sergio, te noto muy callado, espero que no estés mordiéndote la lengua, porque es el momento ahora de rajar si hace falta.
Bueno, así es, en realidad, bueno, la gente, vamos a aprovechar un poco la pregunta, ha habido gente que nos ha escrito y nos ha dicho que hemos llegado cansados al último cuarto. Pedro Serna nos decía, hemos llegado cansados al último cuarto de los dos últimos partidos y acabamos de empezar, eso me preocupa mucho. Y luego Luis Moner nos dice, deben de poner en su sitio a Green, porque él debe jugar para el equipo y no al revés. Él no va a ganar un partido, que no se crea la estrella necesitada. Porque sí que es verdad que está pareciendo que cuando cogen el balón todos se apartan y a ver qué es lo que él genera. Yo, en cambio, el año pasado, como he dicho antes, sí que veía eso necesario en Bojan Dulevic, porque te genera juego, pero Green sí que es verdad que ha tenido muy buenos partidos de anotación, pero eso es al principio, es la novedad. Los equipos van a empezar a saber defenderle y hay que pasar el balón, hay que mover y hay que hacer otras jugadas. Y luego respecto a lo que decía Ramón, el otro día fue el ala pívot del Khimki el que hizo el mejor partido y ayer fue el ala pívot de el Real Madrid el que nos fastidió el partido, porque Doncic hizo muy buen partido, todo se sabía, pero en realidad fue Randolph el que nos acabó ganando el partido. Y eso demuestra un poco la carencia que estamos teniendo a la hora de defender en esa posición. Y ya no es carencia, porque Will Thomas sí que defiende, Dornekam también defiende, pero cuando la rotación es tan pequeña y Dornekam está teniendo que jugar de tres mucho más rato, a la hora de explotar su defensa en el 4, pues es más limitado.
Benja, Juan Pablo, por cerrar, ¿algo que añadir?
Pues mira, yo una cosa que quería añadir es que el Randolph ayer nos destrozó y sin embargo es un jugador que yo me estuve fijando cuando hacía el minuto el entrenador, se pasaba por ahí y estaba pasando del entrenador totalmente. En defensa pasaba de defender totalmente. Pero el tío jugaba a su bola y claro, si te clava los triples, pues se ha acabado.
¿Sabes? Bueno, ese es el motivo por el cual no juega en la NBA, ¿sabes? Porque pasa de defender.
Claro, es que Randolph es un jugador de mucho talento, pero que además no solo tiene razón Benja, sino que es un jugador que depende del partido, se borra completamente. Sí, o sea, hay partidos en los que ni está ni se le espera. No. Después parece la estrella del Madrid, de repente, después, bueno, como en toda la final de contra el Valencia Basket, prácticamente.
El año pasado hizo la
ganó la Copa del Rey. Ganó la final de la Copa del Rey y no apareció en la final de la Liga.
Tampoco apareció en la Final Four, que tuvo que aparecer Doncic y con 17 años, o sea.
De todas formas, precisamente Randolph es un jugador así, es un jugador díscolo que el orden táctico, pues, viene de donde viene, de ningún sitio, porque en Estados Unidos, aunque hay jugadores y equipos que lo hacen, Randolph nunca se ha caracterizado por eso. Pero tiene la magia que tiene, que cuando tiene la muñequita caliente, claro.
No, o sea, de hecho jugaba en Minnesota y dejó de jugar, o sea, te lo está diciendo un seguidor de Minnesota Timberwolves, ¿vale? Que ahí haya jugado, me refiero.
¿Quieres hablar de ello? ¿Cómo lo llevas? Ábrete.
Lo llevo, mira, te lo voy a explicar. La última vez que nos clasificamos para los playoffs usábamos las pesetas.
Entiendo, vale,
¿vale? Perfecto. O sea, con eso me refiero. Y yo todos los años estoy ahí creyendo que sí, pero luego no. Pero, no, o sea, si Randolph, o sea, se vino a jugar en la Comité de Cuban, se vino a jugar luego al Madrid y tal, pero porque no le surgían ofertas en la NBA y porque le recomendaron amablemente que se saliera de lo
se
que era.
Se lo sugirieron, ¿no?
Sí, o sea, alguien lo sentó un día tomando un café y le dijo, mira, como broma ya. Y nada, o sea, simplemente es que eso, que récord táctico, lo que has dicho, ninguno, pero la calidad es eso, la tiene. Y como él sabe que es tan bueno y que te puede meter cuatro triples en un momento, pues mira, el día que bien y el día que no, pues no todos los días son domingo.
Por cierto, yo quería hacer un último apunte respecto a lo que nos ha comentado el oyente, el papel de Eric Green en el juego de ataque del Valencia Basket. ¿Mm? Que sí, estoy de acuerdo, es verdad que es un jugador que absorbe más balón o quizá centra más las miradas de lo que estamos de acuerdo últimamente en el juego coral al que nos tiene acostumbrado el Valencia Basket estos últimos años, pero yo también creo que Eric Green es un jugador más de equipo de lo que parece y que mueve más la bola
juega,
de lo que
juega mucho
y mueve más la bola de lo que parece, y creo que está pagando el pato de la falta de ideas en ataque a veces del Valencia Basket, porque al fin y al cabo le toca a él asumir pues eso, las patatas calientes y galones en los últimos momentos, siendo también el recién llegado, y también hay muchos tiros forzados de Eric Green que le vuelven después de toda la...
¿Dirías que estás hablando de Guillem Vives y esos pases mágicos cuando quedan 3 segundos?
Sí. Correcto.
Bueno, nos vamos a marchar a publicidad. Enseguida volvemos. Seguimos hablando, por supuesto, de Valencia Basket. También, ya lo hemos dicho, del baloncesto femenino y de todo el básquet base de la comunidad valenciana. Unos comerciales y enseguida volvemos.
¡Uf! ¡Qué frío hace en la calle!
¿Qué va? Pasa, pasa. Verás qué calentito se está aquí.
¿Meses más tarde?
¡Uf! ¡Qué calor hace en la calle!
¿Qué va? Pasa, pasa. Verás qué fresquito se está aquí.
Mundo Clima te ofrece soluciones en climatización para todo tipo de espacios. Contamos con los mejores equipos de aire acondicionado. Miles de hogares ya disfrutan de Mundo Clima. Encuéntranos en mundoclima.com.
Mundo Clima. Y disfruta.
Valfrima, empresa instaladora y mantenedora de climatizaciones en viviendas, negocios y naves industriales. Climatización en frío y calor, tanto doméstico como industrial. Valfrima es una empresa con el certificado de calidad del Ministerio de Industria. Pon tus instalaciones, mantenimientos y reparaciones en manos de profesionales, en manos de Valfrima. Podrás encontrarnos en el teléfono 96-125-2489 o en www.valfrima.es.
Ya estamos por aquí de nuevo, son las 22 minutos y las 22 horas y 37 minutos. Me parece que hay también mucha actividad en redes sociales, tanto en el Twitter. Sergio, ¿recuerda cuál es la cuenta donde pueden interactuar con nosotros?
@valencesto. Tenemos una encuesta en marcha en la que esperamos sus respuestas.
Y por supuesto, en el WhatsApp de Play Radio de la 107.7 FM, al número 637-60-89-90, que según me dice Benja, como siempre, estáis muy activos también en WhatsApp.
Ya empiezan. Estaban durmiendo, pero ya empiezan.
Ya se están animando. Han visto aquí que poquito a poquito nos estamos quitando las legañas en cuanto a criticar lo que haya que criticar, que la gente se está animando.
Cuando perdemos, cómo les gusta el salseo, de verdad.
Sí, yo además noto siempre en redes sociales que hay gente siempre esperando con la guadaña a que salga algo mal para criticar, ¿eh?
Internet se inventó para eso.
Bueno, correcto.
Para otras cosas.
Y las fallas, para quemarlas enseguida.
También.
Correcto. Bueno, hemos hablado del partido de Valencia Basket ayer, también de Euroliga. ¿Sobre qué queréis hablar? ¿Del anterior partido de Liga Endesa o nos ponemos ya en modo futuro? Porque la competición sigue y hay que empezar a ganar como sea.
Hombre, precisamente hablando de futuro, el próximo partido es contra Lucan Murcia y sí que es verdad que nos las vamos a tener que ver contra un Genk Norel en estado de gracia, es verdad.
Y siempre un equipo muy complicado.
Sí, sí que lo es.
Pero Genk Norel no juega en Murcia.
Ahí en Murcia, ostras, es verdad.
En Guipúzcoa lo han cambiado, lo han fichado. Como mucho contra Faverani. Como el Faverani, un gran conocido de Valencia. Pero en realidad el primer partido nos viene ahora a Anadolu Efes, con Perasovic, que vuelve a la Fonteta, y no sabemos si el último fichaje de Anadolu Efes volverá a la Fonteta o no. El gran Justin Dolman, que ha confirmado el fichaje por el equipo de Perasovic, y bueno, veremos a ver qué pasa, porque aunque tenemos el jueves para analizarlo, yo creo que va a ser un partido difícil. Es un partido en el que el Real Madrid ganó a Anadolu Efes en el anterior partido, en la primera jornada de la Euroliga, pero tienen un equipo de grandes estrellas, de gran presupuesto, y Valencia va a tener que ejercer la cárcel en la Fonteta.
Sí, además, no hace falta ni qué decir tiene, que es un clásico de la Euroliga, del baloncesto europeo, y sobre todo yo creo que el mayor miedo, más allá de la plantilla, es el entrenador, porque es un pedazo de entrenador, y si alguien conoce la casa y cómo juega Valencia Basket, es él, Velimir Perasovic.
Si llega a tener a Genk Norel, ya ni te digo, imagínate.
No, sí, no sé por qué,
estaba convencido, digo, ostras. Pues no.
En el Efes Pilsen, pueblo, total.
Es que lo quería para el Valencia, de ahí viene todo esto.
Claro, para el Superman de ayer.
Claro. No ha venido mal, ¿eh?
No, en absoluto. Ni en el 3BM, Sergio. Voy ahí con... Voy a tope.
Yo no me atrevo ni a mirarlo, el 3BM, cómo me va.
No,
me
ya, cada ya lo miré yo por ti si quieres. No vas bien.
No hace falta.
Ahora la clasificación de esta jornada.
Pues la verdad es que el Efes Pilsen es un clásico ya de Euroliga. Desde que aquel propietario tuviera el sueño de ganar la Euroliga, no ha dejado de poner dinero. Empezó siendo aquello un cemento de elefantes, jugadores venidos a menos, pero poco a poco empezaron a pensar que quizás si construían desde el banquillo y hacían caso a su técnico, poco a poco han ido haciendo su nombre. Igual que Fenerbahce, que este año pasado fueron, por mucho que le fastidiara a Maya Valdemoro, el actual campeón de la de la Euroliga no es el Real Madrid, es el Fenerbahce.
Por cierto, antes de ese partido yo ya he notado cierto temor al backcourt del equipo turco, tanto a McCollum como al ex de los Dallas Mavericks, a Ricky Ledo. No sé si vosotros compartís también ese temor. Al fin y al cabo, Valencia Basket, si hace lo que tiene que hacer, son tipos de jugadores que se suelen desconectar cuando juegan contra el equipo taroncha.
Sí, son, y también son jugadores que mientras todo les vaya funcionando bien, pero en el momento que se desconecten, bueno, a Ricky Ledo le pasó el año pasado aquí en las semifinales contra el Baskonia. Me refiero, es una persona que es como el Guadiana. O sea, me refiero, son gente que sí, anotación, bastante protagonismo, pero en el momento eso, pues ya directamente, pues ya cede en protagonismo a gente como Krunoslav Simon, a Edo Muric, me refiero incluso a los interiores, a un Stimac, que es un ogro, soy un hacha. Me refiero, son gente que son capaces de lo mejor y de lo peor dentro de un partido.
¿Creéis que el Efes tiene mejor plantilla de la que tiene el Khimki este año?
En conjunto,
no. Para mí no.
Yo también lo estaba pensando, digo, no. porque pensaba, no sé si tenéis la sensación de que el Khimki, a pesar de jugar en
hay que recordar que el Khimki le ha ganado la Supercopa de Rusia a todo un CSK.
Correcto. No, es que el Khimki ha tenido una mejora en la plantilla espectacular, pero claro, porque hemos planteado muchas veces que quizá este partido de Euroliga era uno, pues, la típica frase que surge en Euroliga, ¿no? ¿Contra quién vas a ganar si no? ¿No? Pero es que la verdad es que el Khimki es un equipo muy complicado a día
y
de
encima
hoy.
En su casa.
Sí.
Dentro de la derrota del Khimki, volviendo, me gustó, o sea, la parte positiva es que de repente se convirtió en un partido ganable. Ibas ganando, al final lo perdiste por detalles, pero estuviste ahí. No fue como el año pasado, que desde el primer momento perdías de 20. Entonces, yo creo que con el Efes Pilsen haciendo las cosas bien, puedes llevarte la primera victoria de Euroliga este año. Y más, tal y si sale como jugaron contra el Real Madrid, que el Real Madrid le ganó de 20 sin hacer... Bueno, Luka Doncic, ¿vale? O sea, 24 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias.
Es verdad que necesitaremos en este partido mayor concentración por parte de los nuestros en los tiros libres, que Dornekamp no se cargue de faltas tan rápido, que se dosifique. Necesitaremos también que Abalde dé un pasito adelante más, a ser posible. En fin, necesitamos mayor contribución de todos. Es que va a ser una temporada muy exigente.
Son las 11 menos cuarto de la noche. Sergio, creo que es tu momento de que nos cuentes lo que pasa con el básquet femenino.
Sí, así es. Así que tenemos la música de básquet femenino y ya analizamos. Bueno, y como hemos dicho, es el momento de hablar del resto del baloncesto valenciano y empezamos, como siempre, con nuestro baloncesto femenino. Llevamos 2 semanas sin saber de ellas y en esas 2 semanas la clasificación se ha quedado de la siguiente manera. El Valencia Basket ganó esta última jornada en la Fonteta y va quinto en la clasificación con 2 victorias y 1 derrota. Mientras que el Piquen Claret va décimo con 1 victoria y 2 derrotas. Esta última semana el equipo de Claret no consiguió la victoria, viajaba hasta Tenerife a enfrentarse al Vega Lagunera Adareva y perdió 67-59, pese al buen partido de Branka Lukovic con 16 de valoración y de Adija Adams con 14 puntos y 15 de valoración. Mientras que por la parte del Valencia Basket femenino jugaban en la Fonteta y ganaron de paliza al Olímpico 64, que aún no conoce la victoria, por 30 puntos, 79-49. Un buen partido del conjunto valenciano liderado por Mieia Tidera con 19 puntos, 6 rebotes para 24 de valoración y bien secundado por los 11 puntos, 5 rebotes y 19 valoración de Isabela Ramona. Luego tenemos más equipos valencianos en las grandes ligas. ¿Y cuál es el primero que sigue a Valencia Basket? Es el Tau Castelló en esa LEB Oro. El Tau Castelló no consiguió la victoria, pero consiguió forzar la prórroga. Frente a todo un Fútbol Club Barcelona Lasa, consiguió esa prórroga, pero no se llevó la victoria y perdió por 80-90, pese al buen partido de Charles en Palulu y de Teuvidas Sabonis, el hijo del mítico jugador lituano. Mientras que el que sí que está enhorabuena es nuestro equipo alicantino, el HLA Lucentum Alicante, va primero en la LEB Plata de España. 3 victorias, 0 derrotas. El último partido lo jugó frente al Covirán Granada y ganó en casa 62-55. Buen partido de todo el equipo, pero estuvieron liderados por los 17 puntos, 14 rebotes y 27 de valoración de Amadou Sidibé y después los 20 puntos de Álvaro Lobo.
Bueno, ahora vamos a leer unos cuantos WhatsApp que nos han llegado. Primero de un compañero de la Peña del Triple. Digo compañero porque este año me he apuntado yo con ellos. Y es Carlos. Y dice: soy Carlos, Peña del Triple. El viernes hay que ganar la Euroliga. En casa no se puede perdonar tras la novatada del Kinky. Dice, refuerzo para dar descanso, sobre todo en la pintura, sería interesante. Solo tenemos un cuatro. También tenemos de Agustín. Dice, voy oyéndoos en el coche. Y aquí algún Jesús ha venido a Valencia a pegarse la vidorreta. Ramón, no dudes que cuando pueda iré donde tú quieras. Y te da besitos. No,
sugerente.
Un saludo para Iván Carci. Eres un crack de parte de Agus.
Otro saludo, claro.
Luego tenemos aquí este el compañero Rodri, que nos escribe siempre. Es un buen oyente y amiguete. Dice, buenas noches, ¿qué tal? Dice, a lo que he comentado, Sergio, es porque San Emeterio es fundamental y es un seguro de vida. Soy Rodri. Ya lo he descubierto antes, Rodri. Dice, pero es que en el campo no está San Emeterio. También es verdad, Rodri, pero ya lo has dicho antes. Y además que los bases no meten nada, hay que tener un jugador que saque las castañas del fuego. Y Lasso, como siempre, metiendo baza en los árbitros. A ver, tenemos otro que debe ser algún conocido de Ramón, a ver, porque te tira al de cuello. Enorme programa. Hoy desde casa escuchando. Pregunta para Ramón. ¿Norel en estado de gracia es Papá Norel? Un abrazo. Nos vemos el jueves.
Puede ser cualquiera.
Puede ser cualquiera. Y luego tenemos aquí a Maya, mira, que también es otra fiel oyente. Dice, buenas noches a todos. Quiero decir que me parece increíble que el entrenador del Madrid, los árbitros, no le paren los pies. Perdió el Valencia Basket. No los excuso, pero lo de Lasso y ningún jugador del Madrid no tiene palabras. Amaya. Pues esto es todo lo que tenemos por aquí ahora en WhatsApp. Sergio, ¿tú tienes algo por ahí?
Bueno, sí, yo, como bien hemos comentado, no vamos a hablar del supermanager, porque ya sabemos cuáles son las clasificaciones de cada uno, pero sí que vamos a hablar de cómo va la clasificación de nuestros nuestras ligas en 3 Basket Manager, la Liga Baloncesto. Están todos los oyentes invitados a apuntarse. Vamos por la cuarta liga y esta jornada el campeón de esta jornada son con 77 puntos. Con 77 puntos,
¿en qué está
pensando, el Capitán
Sergio?
América, seguido por Villa Escusatín con 66 y tercero con 64 puntos el equipo de Chess y Julieta. Y voy a desvelar algo muy fuerte, y es que el Capitán América soy yo.
Madre mía, Sergio.
He ganado esta jornada de la Liga. En la general, voy mal. Pero oye, yo es eso, un MVP en la jornada, ya soy suficiente.
Y en el año.
Me encanta que Sergio no es nada oportunista.
Correcto,
porque,
no es ventajista, no.
Pero en absoluto ha venido a colación. Claro, porque no tiene nada que ver que las otras dos jornadas se haya quedado por detrás mío en esa liga, ¿no?
Exactamente. Yo voy diciéndolo justo, me han mandado nuestros compañeros de Tres Basket Manager las clasificaciones y oye, me he dado cuenta que había ganado. También es verdad que tengo a Mateusz Ponitka, que ha sido el mejor jugador de la jornada.
A ver, Sergio, es verdad que nos has recomendado que no miremos el Supermanager porque no es necesario, pero fíjate que le he dado ahora la aplicación sin que le iba a dar de Baloncesto y le he dado la del Supermanager. Y me he fijado que el primero, bueno, no sé, debe ser fan de Norell, porque lo tiene en el equipo y ahí lo dejamos, parece que bueno, a cierta distancia.
Pues piensa también que el tercero lo conozco yo también, que está aquí a los mandos.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Aquí todo queda en casa.
Claro. Entonces, hasta las zapatillas Team eres tú, Ramón.
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta y sí, me he descubierto, ¿sabes? No me dejaron meterme la juego Team, que suele ser el que hago los experimentos, pero bueno.
Bueno, pues yo desvelaré que yo soy Tururú.
Yo no desvelaré el nombre que utilizaba habitualmente en el Supermanager. Yo sé que no lo voy a hacer.
Porque no quedaba muy bien, ¿no?
No, quedaba muy bien, pero dice... No se puede decir.
Si te va a traer problemas, no lo hagas.
No, al revés. Mira, va, lo voy a decir en inglés, y quien quiera cogerlo, que lo coja. Tradicionalmente siempre mi equipo, tanto en Fantasy NBA como en Supermanager, luego en los de fútbol era otra cosa, se llamaba Singer Mornings United.
Espectacular. Espectacular, muy descriptivo, lo tiene todo. Claro. Muy bien.
Tiene pinta de tener hasta Norell.
Claro, tenía a esos jugadores, ya lo dice el nombre del equipo. Todo díscolos. Bueno, Sergio, algo más que se nos quede en el tintero por comentar en el programa de hoy, en este baloncesto de lunes 16 de octubre.
Bueno, pues hay que avisar que el jueves no estaremos solos, estaremos todos los colaboradores que podamos, como siempre, pero tendremos una invitada, una jugadora, la primera jugadora que va a venir de Pick and Claret este año. Y no va a ser otra que Bea Arroyo, así que podremos conocer en vivo a una jugadora del primer equipo de Liga Femenina 2 del Pick and Claret. Damos las gracias desde aquí a Claret por ofrecernos esa posibilidad. Y bueno, todos los que estáis en el estudio, acordaros que no puede haber desnudos, hay que venir bien perfumados porque habrá una mujer en el estudio y hay que tratarla como se merece porque tienen que empezar a ganar, llevan una victoria, 2 derrotas, pero han hecho equipo para estar peleando ahí arriba. Y bueno, volverá Ferran, esperemos que vuelva Juan Carlos, y Iván si puede estará también los días que pueda, pero nosotros seguiremos aquí. Y bueno, por ahora seguir descansando, que nos viene bien esta semana jugando cerca de Valencia, porque el viernes jugamos en casa contra Anadolu, pero después viajamos a Murcia, que lo tengo yo aquí más cerca.
Oye, Sergio, ¿los de Pick and Claret saben a dónde mandan a su jugadora?
Bueno, el año pasado vinieron varios.
Vale, entonces ya están avisados.
Es que creo que se han dado cuenta de que el problema era Agus. Ahora estamos algo más vestidos que antes.
Pero ahora era, claro.
Y desde que nos patrocina Mundo Clima, por supuesto.
Y Valfrima, que los dos van relacionados con Rima.
Bueno, pues habría que habérselos llevado a Rusia a enfrentarse al Kimki.
Sí, no hubiera venido. Ahora que lo dices, no hubiera venido mal. Pero sí, sí, mantendremos la ropa en su sitio. Vamos, como normalmente. Bueno, y además,
hombre, por contrato, yo quiero recordar que cuando tú renovaste por esta casa...
Había cláusula ya, ¿eh?
Tenías que exponer tú, lo que viene siendo tus atributos.
Hombre, yo lo revisé todo. Como abogado que soy, me lo leo todo, vamos. O sea, que no...
pero me imagino que habrá cláusula de
hay
título.
Hay letra pequeña, claro, cláusulas leoninas, claro, hay de
porque,
todo.
Porque si hay título, yo, Sergio, si ese día estoy en el estudio, todo vale, ¿eh?
Sí,
si hay título
sí,
este
sí.
Año, ya todo vale.
Ya se dijo el año pasado y se quedó la promesa en el aire.
Sí, sí.
Hay que decirlo. Se quedó la promesa en el aire, no hubo desnudos, se ganó la liga. Este año, tú es que no estabas, Iván, pero se ha dicho que si se llega a cualquiera de las finales, se retransmitirá en directo. Y si llegamos a la Final Four, se habló de que iríamos. No sabemos cómo, pero que iríamos.
Hombre, Sergio, te quiero adelantar que...
Ni cómo, ni en el estado, en cuál...
Que aquí hay dos personas, somos Ramón y yo, ya tenemos los billetes y los abonos para la Copa de Gran Canaria, que no es porque vayamos a un hotel con pulserita, no tiene
ni
nada que ver.
Ni porque sea Gran Canaria,
no,
tampoco.
Es porque estamos absoluto. Comprometidos con el programa y con el club.
Valencesto tendrá representación en la Copa y en el todo incluido.
Y en las copas.
Y en las copas.
En la
todas
copa
las que
seguro.
Nos toquen o nos den.
Pues muy bien, muy bien. Así hay que hacerlo y esperemos que Valencia Basket se clasifique para la Copa. Si no, del hotel no salís.
Claro, hombre, sería lo lógico.
Hombre,
a pesar de tenerlo todo pagado en riguroso luto.
Se ha propuesto la opción de convencer a los del VAR que nos pongan en pantalla los partidos debido al estado en el que nos encontremos
bueno,
a mitad tarde.
No es una mala opción, ¿eh? No es una mala opción, porque siempre ocurre con las copas en cualquier deporte. Yo en su momento iba a las de fútbol sala y claro, es eso. Más que el deporte que sí, es fiesta de aficiones.
Hombre, por supuesto.
Y la fiesta de aficiones conlleva lo que conlleva.
Hombre, llegamos a algún partido y llegamos justos el año pasado.
Justo así como llegamos.
Bueno, Sergio, suena la música de despedida, así que te dejo que hagas los honores y que, por supuesto, despidas este programón, como siempre, de baloncesto aquí en Play Radio.
Pues sí, nosotros volvemos ya el jueves con más información, analizando ya más detenidamente ese partido de Euroliga frente a Anadolu Efes y el próximo partido de Liga frente a UCAM Murcia. Tendremos, vuelvo a repetir, compañía femenina de Arroyo, jugadora de Liga Femenina 2 de Pique en Claret, y estaremos todos los colaboradores de Valencesto informando siempre desde el punto de vista del aficionado. Muchas gracias, Juan Pablo, Ramón, Iván, Benja. Nosotros seguiremos aquí con nuestra afición. Y bueno, antes de despedirte, Iván, gracias por haber venido. Y enhorabuena, porque este año el Valencia parece que sí que promete, casi igual que Valencia y Basket.
No lo digas muy alto.
Casi igual que Valencia Basket, por lo menos algo hace. Este año por lo menos va por delante de Valencia Basket en la clasificación.
Piensa que ya
pero
queda
bueno,
menos para
lo
la
dejamos
Valencia.
Aquí y recordar que el baloncesto no es solo un deporte, es...
¡Nuestro deporte!
Este programa ha sido patrocinado por Mundo Clima. Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. You sent him on his way. And I know you're worried, been tossing and turning. It's keeping you away, thinking it was a mistake. But it's time.